Continuamos con nuestra serie Creer 879. El estudio de hoy lleva el título Del Vacín, Teología 101. Y la vamos a estar tomando del Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 6 al el 17. Pero antes tendremos que ir a la presencia del Señor en oración para ir a la presencia del Señor en oración. Oremos. Señor, una vez más, tu pueblo se ha reunido porque nosotros creemos que necesitamos oír del cielo acerca de la vida en la tierra. Nosotros creemos que este libro que nosotros le llamamos Biblia, aunque fue escrito por hombres, el autor es Dios. Es un libro inspirado por el Espíritu Santo. Cada palabra son palabras con todo y que el autor muestra su personalidad. Pero el resultado es exactamente lo que tú quieres decir y es lo que nosotros leemos. Entonces, mientras que nosotros leemos esta tarde que Jesús celebraba la última cena, nosotros también en esta nuestra iglesia Calvario de Albuquerque participaremos de la cena del Señor en comunión y así, Padre Santo, nos vas a ayudar a tratarnos mejor los unos con los otros. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. A este estudio hoy traje un libro que se llama Teología Básica. Ese es el título, un guía muy popular para guiarnos y buscar la verdad. En mi oficina tengo diferentes tipos de libros de teología, pero este me gusta mucho porque se llama Teología Básica. Ustedes han oído teología sistemática, teología histórica o también teología paulina, teología de Juan, que es el autor de este libro, etcétera, etcétera. Yo quisiera sugerirles a ustedes otro tipo de teología, y no es teología básica, sino que es del Vacín teología. Esta teología del Vacín, quizás ustedes lo han oído en diferentes libros. Teología básica es la teología del capítulo 13 del Evangelio de Juan. Esta es una teología que se practica entre más menos menos en la iglesia. En los versos que leímos en el estudio pasado nos vienen en el capítulo 13 y versos 4 y 5. Dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos y secarlos con la toalla que estaba ceñido. Jesús buscó un vacín con agua. Ese es lo que nosotros llamamos del vacín teología 101. Todos nosotros usamos uno de dos vacines en nuestra vida. Uno es como el vacín que usó Poncio Pilatos y también el otro es el vacín que usó Jesucristo. Cuando Pilato se confrontó con Jesús, sabía que Jesús era inocente y necesitaba ser liberado. Llamó que se le trajera agua y un vacín, se lavó las manos como diciendo, yo estoy limpio de lo que ustedes puedan hacer con este hombre. Esa fue su expresión. Pero la noche que antes que Jesús iba a ir a la cruz, llamó, se aseguró de tener agua y un vacín para lavar los pies de sus discípulos. Así que, ¿cuál de las dos vacíns usas tú? ¿La de Pilato o la de el Señor Jesucristo? La teología básica que vamos a ver en este estudio es cuando podemos ver a otras personas en necesidad y sentimos el deseo de ayudarles en su necesidad. Teología básica es cuando en verdad decidimos actuar. Quiero hacer que esta teología sea parte de mi vida. Esta teología es cuando en nosotros surge el deseo y presentamos nuestro pecado frente a Dios y aceptamos que Dios nos limpie. Esa es una descripción básica, pero muchas veces no se practica. Hace como 10 años que yo estuve en la ciudad de Nueva York cuando cayeron las Torres Gemelas y yo me encontré en el suelo donde cayeron las Torres Gemelas para ayudar. Fui uno de los ayudantes. Yo estaba allí como un capellán para poder quizás tratar de aconsejar a las personas que estaban por ahí trabajando, porque todos los días había mucho trabajo y había muchas organizaciones, diferentes organizaciones tenían diferentes asignamientos. Recuerdo una tarde que estábamos saliendo de aquel lugar del suelo y yo veía en derredor porque había una cierta línea que la gente podía arrimarse y después de aquella línea teníamos que desinfectar nuestras botas porque salíamos de allá con nuestras botas contaminadas. Y como ustedes se pueden imaginar, había desecho humano, había todo tipo de desecho, mucha contaminación. Por eso es que nosotros al salir de allí teníamos que lavar nuestras botas. Cuando yo estaba en línea esperando que me tocara para que me limpiaran mis botas, pude ver que había un grupo de hombres, individuos con cubetas, tinas, bacines y barril de agua. Y me dirigí a uno y le dije, ¿tú me recuerdas a Jesucristo? Y me vio como que no entendía lo que yo le estaba diciendo. Y me pregunta, ¿qué quieres tú decir con esto? Entonces yo le referí esta historia de que Jesús lavó los pies de los discípulos. Después de eso tuvimos una conversación muy amena. Una conversación hermosísima acerca de que Jesús vino para servir. Por eso yo continué diciéndole, usted me recuerda a Jesucristo. Así que a ustedes que me están escuchando aquí en la iglesia, ustedes también me recuerdan mucho de Jesucristo. La forma que ustedes sirven en diferentes comités, diferentes grupos, diferentes actividades, porque a ustedes se gozan con ayudar, que es un símbolo de lavar los pies los unos con los otros. En el texto que vamos a ver en este día, en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, aquí vamos a ver tres diferentes situaciones o tres principios. Se los quiero mencionar para que entiendan lo que es la teología básica o del Basín Teología 101. En primer lugar, la estupidez a veces se malentiende, o sea, humildad. Hay veces que esta humildad es malentendida. Y luego, leemos en el verso 6 del capítulo 13. Entonces vino Simón Pedro, y Pedro dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Esta es la forma en que Pedro reacciona. Esa es su naturaleza. Quizás quiero hablar de ese escenario en la última cena. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Con mucho que yo aprecio las obras de Leonardo da Vinci, él ha hecho mucho servicio, pero en el retrato, en esa pintura que pintó acerca de la última cena, le echó a perder porque puso todos los discípulos a un lado de la mesa para que estuvieran frente a la cámara. Es como cuando te van, te van a tomar un retrato en un grupo y te dicen, todos pónganse a un lado para que estén frente a la cámara. En ese caso, Leonardo da Vinci puso 6 a un lado y 6 al otro lado. Pero yo les digo, la última cena del Señor no tenían sillas ni mesa. Era un tipo de mesa triangular y los discípulos estaban reclinados en sus codos o en sus costillas. Así que sus pies estaban a un lado y Jesús tuvo que caminar en círculo en aquella habitación para poder llegar a los pies de todos los discípulos. Imagínense la posición tan inconfortable que se pueden encontrar en esa habitación cuando Jesús comenzó a poner agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de Andrés, de Judas Iscariote, de Mateo. Imagínense lo que pensaban los discípulos. Luego llegó a esos zapatotes, quizás tamaños 28 o 29, de Simón Pedro. Los pies de este pescador Galileo. Pedro hizo una pregunta muy profunda. ¿Me lavas tú a mí los pies? Como que el Señor le dijo, es exactamente lo que estoy haciendo. ¿Lo quieres hacer tú o me quieres ayudar? ¿Qué quieres, el bacín o la toalla? Acerca de Pedro hay algo que siempre nos gusta. Es que se parece mucho a nosotros. Pedro siempre trata de ser espiritual y yo diría sin ningún éxito. Regresemos en nuestra mente cuando estaban en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, estaban al norte de Galilea, en Cesarea de Filipo. Y Jesús le estaba diciendo a sus discípulos que debían de ir a Jerusalén y que en Jerusalén lo iban a arrestar y hasta iba a morir. Pedro, siendo Pedro, separó a Jesús aparte y comenzó a convenirle diciendo, Señor, no vamos a permitir que eso te suceda. ¿Cómo le contestó el Señor? Porque Jesús enfáticamente le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. Fue una reprensión muy fuerte para aquel hombre. La próxima vez que encontramos a Pedro en el capítulo 17 de Mateo, en el monte de la transfiguración, en esta ocasión está Jesús, que aparece con Moisés y el profeta Elías. Y ahí ellos están discutiendo acerca del reino de Dios. Entre ellos tres platican acerca de esto. ¿Quién interrumpió aquella conversación? Sí, nuestro Pedro. Lo que Pedro dijo fue algo así que, ¡qué hermoso es estar aquí! Interrumpió la conversación santa y yo creo que Moisés y Elías se vieron uno al otro y luego vieron al Señor como diciendo, ¿y a este que él lo invitó? ¿A poco tú lo escogiste? Pedro continuó diciendo, podemos edificar 3 chozas, una para Moisés, una para Elías y otra para Jesús. Eso sería hermoso. Y Dios habló desde el cielo diciéndole, Pedro, cállate, cállate, este es mi hijo amado, a él oíd. La próxima vez que encontramos a Pedro es en el jardín del Getsemaní, cuando Pedro quiso ayudar a Dios con su espada en la mano, quiso cortar pescuezos y lo único que pudo hacer, cortar una oreja del siervo del sacerdote. Ahora se encuentra en el aposento alto y Pedro está pensando, cuando ve que observa que Jesús lava los pies de Mateo, Tomás y Andrés, Pedro quizás se pregunta, ¿y estos qué piensan? ¿No dicen nada? ¡Qué humillación para el Señor! Por eso es cuando Jesús vino a Pedro, Pedro inmediatamente reaccionó. ¿Tú intentas lavarme mis pies? Jesús le dijo, Pedro, tú no lo entenderás ahora, pero lo entenderás después. Entonces Pedro dijo algo más, que no se puede entender como está escrito aquí, pero se debe de traducir de una forma más fuerte. Por ninguna razón, bajo ninguna circunstancia, tú me lavarás mis pies, no, ni ahora, ni nunca. Antes que ustedes digan, en verdad, Pedro está mostrando su humildad. Es un hombre humilde, sabe que es Jesús, entonces dice, ¿cómo permitiré eso? Yo no creo que es humildad porque a Dios nunca le puedes contestar que no, que es lo que Pedro hizo. Este es el patrón de Pedro. Pedro, vamos a ver más tarde en el libro de los Hechos, cuando Pedro tuvo la visión de que un lienzo descendía del cielo con animales carnívoros y el Señor le dijo, Pedro, mata, levántate, mata y come. Y Pedro, siendo Pedro, debía haber dicho, sí, Señor, lo que tú digas, pero contestó, de ninguna manera, Señor, porque a mi cuerpo nunca ha entrado nada inmundo. Pero no podemos decir, no, Señor, ¿qué es lo que contestó Pedro? Si es tu Señor, ¿cómo le puedes decir que no? Le puedes contestar que no a tu amigo, a tu vecino, a tu compañero de trabajo, pero cuando sabes que es tu Señor, ¿cómo le vas a contestar que no? Si es tu Señor, tú tienes que reaccionar enfáticamente, sí, Señor, o sí, mi Señor. Por eso es que vemos que Pedro no mostraba ninguna humildad. Porque hay veces que la humildad se puede malentender. Mucha gente piensa que para mostrar humildad tiene que caminar con su cara cuadrada, una cara triste, con una vocecita muy humilde, muy delgadita. Y a veces dicen, ay, yo no puedo hacer nada. Si algo bueno ven en mí o hago algo bueno, no soy yo, sino es el Señor. Esa no es humildad. Les digo por qué. Cuando una persona se humilla a propósito, la humildad es siempre pensar que no pienses nada de ti. He aquí una humildad falsa que en verdad lo que es falsedad, porque Pedro queriendo mostrar humildad se opone a su Señor. Jesús le dice bien claramente, dijo, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Y qué dijo Simón Pedro? Después que estaba oponiéndose, se va hasta el otro, hasta el lado opuesto, y contestó, Señor, no solamente mis pies, sino también las manos y la cabeza. En otras palabras, báñame. Báñame completamente. Está diciendo, báñame completamente. Qué lástima. Después que se opuso hasta el otro lado, fue como un tipo de bambilete. Cuando Pedro observó que él lavaba los pies de los discípulos, yo creo que Pedro mismo tenía dificultad. Si a él se le hubiera asignado que le lavara los pies a los discípulos, entonces, cuando observa que Jesús lo está haciendo, él se siente, llega a un punto de convicción y dice, ¿cómo es que voy a permitir que el Señor se humille lavándome a mí mis pies? No, Señor, de ninguna manera. No me vas a lavar mis pies. La humildad hay veces que es malentendida. Yo recuerdo estar aconsejando una pareja que se habían convertido. Hablé con ellos uno a la vez y el esposo quedó convencido, aceptó al Señor, y en verdad que la obra del Señor se veía en él. La esposa lo criticaba, decía, no es posible, seguramente que anda en drogas, quizás está borracho, porque él estaba bien convencido, y de veras quería mostrar el amor de Dios a su esposa. Entonces ella pensaba, se está buscando algo, no es él el que está actuando. Nunca es innecesaria la limpieza. El verso 10 dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. En otras palabras, Pedro, ya estás limpio, ya no necesitas bañarte, simplemente necesitas que se te laven los pies. Verso 11 nos explica por qué dijo el Señor esto, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. ¿Qué está sucediendo aquí? Vamos a ver la explicación. En los días que estamos hablando, la gente, antes de ir a participar de la última cena o de cualquier cena que era invitado, la gente se bañaba en su casa completamente, se limpiaba, luego se ponía sus guaraches o andalias, porque lo que usaban, y tenía que pasar por las calles polvorosas de la ciudad para cuando llegaba al lugar donde iba a participar de aquella cena, entonces sus pies estaban llenos de polvo, llenos de tierra. Naturalmente, que era una costumbre muy normal que las personas tenían tinajas de agua y un criado para que cuando venían las personas que iban a participar de la cena, se les lavaba los pies. Por eso es que el Señor le dice, ya estás bañado, ya estás limpio, solamente le necesitas limpiarte tus... Veamos el verso 10 más detenidamente. Dos palabras que aquí aparecen. La palabra es lavado. Jesús le dijo, el que está lavado. Esto quiere decir que todos ya se habían bañado antes de venir al aposento alto. La palabra que aparece aquí es lavarse los pies. En otras palabras, es una palabra, son dos palabras completamente diferentes. Uno significa lavado o bañado, como quieras decirle. La segunda parte es lavarte una parte de tu cuerpo, ya sea tu cabeza o tus manos o tus pies. Esa es una ilustración espiritual. Cuando venimos al Señor Jesucristo, Dios nos baña, Dios nos lava y el Señor nos limpia de todos los pecados y la Escritura dice que ya no se acuerda de todas nuestras iniquidades. ¿Qué sucedió? Cuando comienzas a caminar en ese mundo contaminado, te contaminas otra vez. Aunque no quieras, estamos en el mundo. Hemos sido perdonados y no somos perfectos. Nuestra mente vuelve a pecar. Porque Juan dice en Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Veámoslo de esa forma. Todos los cristianos tienen unión con Cristo, pero no todos los cristianos tienen comunión. Esa comunión se queda averiada, se desintegra, porque estamos viviendo en el mundo. Porque Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Se refiere a los creyentes. No es que tengas que nacer de nuevo, y nacer de nuevo, y nacer de nuevo, como muchos así lo dicen. Yo los he oído, ustedes también. Yo he nacido de nuevo varias veces, ahora yo te afirmo. Nacemos una sola vez. Muchos dicen, bueno, quizás no nací de nuevo, voy a forzarme otra vez. Tú eres salvo una sola vez, pero te ensucias mucho al transcurso del tiempo. Por eso es que ese pecado que a veces te atrapa, lo tienes que confesar, te tienes que arrepentir, porque si no, ese pecado va a estorbar tu relación con Dios. Eso es lo que Jesús quiso dar a entender cuando le dijo a Pedro, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Así que el discípulo, seguidor de Cristo, continúa en comunión con Dios. Y si acaso falla y cae, tú tienes que pedirle a Dios que te perdone. Así que tenemos que confesar nuestros pecados diariamente, como David lo dice en el Salmo 139, escudríame, Señor, porque tú conoces mis caminos, y si tú notas que hay una impureza en mí, límpiame, Señor, para estar en tu presencia. Así que, cuando tú confiesas el pecado, eso es necesario para continuar en comunión con tu Dios, nuestro Dios. Si no, ese pecado va a ser una barrera que te va a estorbar para tener comunión con Dios. El profeta Isaías, en el capítulo 59, escribió y dijo: el Señor no está o no es débil para salvarte, ni es sordo que no te pueda oír. Tú le puedes llamar, pero si tienes un problema que no has confesado tu pecado, ese pecado te va a estorbar. Entonces, si tú no confiesas tu pecado, Dios no te va a oír. Así que la limpieza diaria del pecado diario es un evento que debes de practicar desde el día que fuiste salvo. Tienes que confesar para que restaures tu comunión con el Dios que te salvó. En el libro de Max Lucado, él escribe y dice: si le das a un hombre pura religión sin recordarle de su suciedad, el resultado será un hombre elegante, muy bien vestido, en arrogancia. Eso es lo que tiene las gentes religiosas que viven una vida muy formal, pero sin reconocer su suciedad. Ahora veremos el personaje de Judas en el capítulo 13 y verso 11. Vamos a continuar mencionando de Judas en los estudios futuros, pero lo que puedo mencionar en este estudio es que pensemos en Judas. ¿Qué había oído Judas? Pensemos lo que Judas había visto. Judas oyó el sermón del monte de la boca del Señor Jesucristo. Judas oyó que Jesús le decía a las gentes: tus pecados te son perdonados. Judas lo oyó. Judas también vio cómo Jesús resucitó a las gentes de haber estado muertos. Judas vio que Jesús caminó sobre el agua en el mar de Galilea. Y también Judas era el que guardaba la bolsa del dinero, y por eso es que hablaba como que era muy espiritual. En los estudios pasados recordamos cuando María enjuagó los pies de Jesús con el perfume, y Judas exclamó y dijo: ese fue una pérdida, ese aceite podía, o ese perfume podía haberse vendido para dárselo a los pobres. Era una persona que parecía ser muy espiritual cuando se expresó así. Sabemos que los discípulos mismos no podían creer que Judas había entregado al Señor. Nosotros sabemos que si viésemos personas como Judas en nuestros días, no podemos decir: no, no es posible que él haya hecho esto, no es posible. Era tan espiritual que hasta guardaba la bolsa de dinero, era el tesorero. Judas vendió al Señor por 30 monedas de plata. Esto indica que Judas nunca se había sido lavado, no había sido perdonado de sus pecados. Por eso es que participaba en lavamiento de pies de vez en cuando, pero de veras nunca había sido perdonado. Nosotros conocemos personas que pueden tener palabras muy amables, muy, muy bíblicas, llevan Biblia y hasta claman gloria a Dios y aleluya, y a lo mejor al fin se van a perder porque nunca han sido lavados por la sangre de Jesús. Todos ustedes habrán oído de las historias de Jesse James. Este señor Jesse James en una ocasión mató a una persona cuando robaba un tren, y ese mismo día fue bautizado en su iglesia local. Imagínense, quizás ustedes dirán: ¿se sentiría culpable? Quizás, pero la historia de Jesse James dice que en otra vez que robó un banco y ese día mató dos personas, y ese mismo día se incluyó como miembro del coro de su iglesia. Por eso es que en los libros de Jesse James dice que Jesse James decía: me gustan mucho los domingos. Quizás estaba ocupado robando bancos y trenes, por eso es que no podía participar en su iglesia todos los domingos. Así también Judas. Jesús lo explica de esta manera en el capítulo 7 de el Evangelio de Mateo. No todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán al reino de Dios. Me llaman a mí Señor, pero como quiera, eso no les garantiza su entrada en el reino de Dios. Al menos que obedezcan a mi Padre que está en los cielos, y mi Señor que está en los cielos los lave. Así que el lavarte los pies no te va a ayudar si no te has lavado completamente, bañado totalmente. Vamos a ver aquí el tercer principio que aparece en este estudio. Es el servir siempre es indispensable. Ese es el principio. El servir siempre es indispensable. Siempre es necesario, siempre se necesita entre el pueblo de Dios. El verso 12 dice, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavarse los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, si las hicieres. Si las hicieres. Notemos lo que Jesús le dijo a sus discípulos cuando le lavó los pies. La Escritura no nos dice qué contestaron a las preguntas del Señor. Yo opino que los discípulos simplemente movieron su cabeza como señal de aceptación de sí, 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 sí. Cuando en verdad no lo entendieron. Yo creo que ellos lo debían de haber hecho era decir, ser sinceros, que no lo habían entendido. Pero ellos hicieron sentirse unos con los otros que lo habían entendido. Porque durante esta cena, dice la Escritura en Lucas, que habían estado discutiendo. Vamos a pensar lo que sucedió, para ver qué sucedió. Dos días antes de esta última cena, cuando estaban en camino a Jerusalén, la señora Zebedeo, la mamá de Santiago y Juan, dice que se arrimó al Señor y le dijo, Señor, te quiero pedir un favor, que cuando vengas en tu reino me asegures que mis hijos va a estar uno a tu derecha y otro a tu izquierda. En otras palabras, quiero que me asegures una posición de honor para mis hijos. Cuando los otros discípulos se dieron cuenta de esto, se enfurecieron y comenzaron a discutir entre ellos en verdad quién iba a ser el número uno después que el Señor no estuviera. Por eso que el Señor les contestó, los reyes de las naciones se apoderan y dominan, dice, pero no será así entre vosotros. Por eso, cuando vieron que el Señor le lavaba los pies, se quedaron avergonzados y les preguntó el Señor, ¿entendéis lo que os he hecho? Ellos dijeron, sí. En otras palabras, él está diciendo, el reino de Dios es al revés. El que quiera ser, cree que es el mayor, debe de ser el siervo de los demás. Y les da tres razones. En primer lugar, le dice, yo soy su jefe, yo soy su señor, yo soy su maestro. Si soy su señor y maestro, y yo les he lavado los pies, así que ustedes deberán hacerlos los unos con los otros. Otra razón que Jesús les dijo, yo les he dado ejemplo. Verso 13, porque ejemplo os he dado. En otras palabras, les está diciendo, este es el modelo por lo que ustedes deben de conducirse. Si tú quieres saber qué hacer, si ustedes quieren saber lo que yo he hecho, simplemente ustedes, hágalo ustedes unos con los otros. Tú y yo debemos de ver el ejemplo de Jesús, cómo se comportó Jesús. Una razón número tres sería, no solamente soy su jefe y les he dado ejemplo, pero yo sé que si ustedes hacen lo que yo les digo que hagan, van a recibir gozo. Como dice aquí, ejemplo os he dado, así como yo os he hecho. Y el verso 17 dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieron. Lo está diciendo, bienaventurados si me entendieron. Dice, bienaventurados seréis si las hicieres. Jesús les está diciendo, si ustedes lo practican, serán felices, gozosos. En otras palabras, si ustedes enseñan a humillarse, tendrán un gozo, una felicidad. Ustedes van a continuar viviendo una vida hermosa, gozosa. Cuando estudiamos este pasaje, esto te debe de mover emocionalmente. Yo espero que así sea. Cuando estudiamos este pasaje, te va a desafiar a que seas espiritual. Espero que así sea. Pero esto te debe ayudar a que seas más espiritual. Tú y yo debemos de pensar en este tipo de teología básica. Y en verdad vivir. Y vivir en esta teología que lleva por título del Vacín. Teología 101. Pero hay varias formas de lavar los pies. Pablo lo explica en el libro de Galatas de esta manera, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú mismo seas tentado. Lava los pies de las personas, pero hazlo con un espíritu de mansedumbre. Por ejemplo, no lo trates con agua fría, sino que la gente se va a sentir incómoda. En otras palabras, ¿cómo es que quieres que yo te entienda o te ponga atención? Trátalo con amor. Otras personas se van hasta el otro extremo y usan agua bien caliente. Hablan a la gente con coraje, los están juzgando. Y yo creo que hay otras personas que ni siquiera usan agua ni caliente ni fría, simplemente usan el estropajo de alambre y tallan a la persona. Lo tallan y lo tallan con sus palabras ásperas. Estás mal. Trátalos con un espíritu de mansedumbre. Cuando tú quieres ministrar a la gente, entiende que tú fuiste perdonado y él también va a ser perdonado y tú le vas a ayudar a que camine con seguridad, con entendimiento. Y si acaso la persona no te entiende, no te preocupes. Dios entiende tus intenciones y las intenciones de él. Antes que pasemos los elementos para la cena del Señor, les quiero presentar una de mis historias favoritas que escribió Margarita Willis. Ella escribió acerca de el conejo de terciopelo. Dice que este conejo de terciopelo estaba con el resto de los juguetes y dice, los juguetes de piel de caballo aguantan más y los niños juegan más porque aguantan más. Hay veces que hasta quedan descosidos, se puede ver el interior y los niños continúan divirtiéndose con otros juguetes. Y dice que a veces vienen juguetes modernos que hasta hacen voces y esos juguetes se descomponen muy rápidamente, muy fácilmente. En cambio, los juguetes de piel de caballo aguantan Entonces el conejo preguntó, ¿qué es la realidad cuando estás en la sala de niños y los niños juegan contigo, te avientan, te empujan y al juguete mecánico se averea, se desintegra, se le salen los resortes, se le salen las baterías y ya no funcionan? En cambio, el conejo pregunta al juguete que está hecho de piel de caballo, ¿eres real? ¿No te molesta? ¿No te duele? ¿No te duele cómo te avientan los niños? Dijo el juguete de piel de caballo. En verdad no, porque el amor de los niños es real, y como yo soy en verdad, en realmente un juguete, nada me molesta, nada me molesta que me avienten, que me muerdan. No lo hacen todos a la vez, pero yo sé que con el paso del tiempo, se pasa tiempo, por es que esto no sucede siempre, la gente me aprecia, algunos me aprietan, otros me molestan. Generalmente, para cuando la persona te ama realmente, a veces que hasta ya te falta cabello, tus ojos se te voltean y tus coyunturas ya están flojas y suenan. Pero eso en verdad no me importa, porque mi amor es real y nada me molesta. Eso es lo que sucede con gentes cuando entienden el amor de Dios. Dios quiere que tú seas un cristiano real, auténtico. Y la mejor forma de ser auténtico es que hagas lo que Jesús hizo. Humillarte frente a Dios, humillarte frente a tus semejantes. Y si fallas, pedir a Dios que te perdone para que quedes otra vez lavado. Y cuando tú ayudes a otros a lavarse, lo hagas en una forma suave, con amor. Mientras que nosotros oramos, se van a ir pasando los y repartiendo los elementos. Y así todos participaremos de la cena del Señor en comunión. Oremos. Padre Celestial, vamos a participar de la última cena que representa tu cuerpo en la cruz. Aquella tarde que Jesús lavó los pies de sus discípulos, como dándonos muestra de que así debemos nosotros de actuar con otros. El pan que vamos a participar, que representa tu cuerpo quebrantado, y el fruto de la vid, que es vino de uva, representa la sangre de Jesús. Padre Santo, te damos gracias porque hemos sido lavados, y cada vez que necesitamos, nos lavas los pies, Padre Santo. Estos elementos que vamos a usar para la cena del Señor dan testimonio de que nosotros con tu fuerza podemos contrarrestar y continuar en tu presencia. Señor, gracias por el medio. Vamos a pasar estos elementos y todos vamos a participar, pero tú que estás entre nosotros o que me estás escuchando y tú no te consideras creyente, no te consideras que estás limpio, no tomes estos elementos, al menos que te confieses con el Señor Jesucristo. Tú dirás, yo una vez acepté al Señor Jesucristo, siento que soy bien religioso, entonces yo te digo, esos elementos, déjalos que pasen. Al menos que tú le pidas al Señor Jesucristo de todo corazón, que te perdone. Pero si tú que me estás escuchando eres un creyente y sientes que la última semana o el último mes has fallado y no has confesado tu pecado y sientes que no puedes participar, yo te digo, participa, ya fuiste lavado, confiesa tus pecados y así el Señor te lava como el lavamiento de los pies, y así el Señor te llama y así tú puedes participar de la cena del Señor. Toma estos elementos, con un concepto de que la sangre de Cristo en la cruz te perdonó. Y así puedes participar de la cena del Señor en comunión con la iglesia de Cristo, tus hermanos que te rodean. Padre Santo, recordamos esa noche que Jesús tomó pan, lo partió, dio a sus discípulos y les dijo, tomad y comed este pan que representa a mi cuerpo y que será quebrantado por ustedes. Padre, nosotros creemos que Jesús entregó su cuerpo, Jesús entregó su sangre, consciente de que iba a ser malentendido, que iba a ser triturado, triturado por nuestro pecado. Padre, por eso te damos agradecidamente las gracias y participamos de esta cena del Señor en memoria de la obra que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Así que participemos del pedazo de pan. Tomen el pan solemnemente en la presencia de un Dios santo. La Escritura dice que el Señor tomó la copa y dijo, esta copa es la copa de mi sangre, la copa del nuevo pacto que establezco con ustedes. Y haced esto cada vez que lo hagan en memoria de mí. Padre, claramente recordamos que Jesús derramó su sangre, como dice Pedro, que hemos sido redimidos no por cosa corruptible, sino por la sangre de Jesús. Padre, tomamos este vino como que damos testamento de que estamos limpios, estamos dando testimonio que somos limpios. Tú lavaste nuestro cuerpo del pecado, lavaste nuestras almas del pecado, y ahora nos confesamos y tú nos lavas nuestros pies. Así que ahora participen de la copa de vino y denle gracias al Señor solemnemente. Solemnemente, un momento santo, un momento en la presencia de un Dios santo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Yo le pido a Dios que los bendizca, que los guarde y que esta semana ustedes brillen y que las personas que estén con ustedes esta semana puedan ver en ustedes esa paz, esa hermosa paz que solamente Dios da, que puedan estar en comunión los hermanos con los hermanos unos con otros y el pueblo que los observa, se convenzan. Ahora, gracias a Dios que ustedes pudieron participar para gloria y honra de Dios, para gloria y honra de Dios, y en dándole la gloria al Señor siempre, siempre, en todo momento, decimos gracias Padre Santo, gracias. Todo esto que te presentamos es con la honra para nuestro Señor. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Santo Hijo, te decimos gracias Padre, amén, amén, amén y amén.